Al final de la campaña electoral les proponemos en el habitual espacio de la tertulia otra mesa redonda especial, una mesa redonda de análisis político. Nos van a acompañar en los próximos minutos los politólogos Daniel Bouquet, Juan Carlos Vallenar, Jorge Lanzaro y Adolfo García. Hice la pausa porque estaba mirando a ver con quiénes contábamos ya, porque hay algunos que están llegando tarde. Bouquet y Dallenar, buen día, ¿cómo andan?
Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Empecemos con ustedes. ¿El resultado ya está jugado?
Y desde mi punto de vista, que además yo no hago ninguna de las encuestas que se publican, creo que está absolutamente definido el resultado para el triunfo de Vázquez en primera vuelta, más allá de que las distintas encuestas nos dejan un margen de duda sobre qué tan holgada será esa victoria, entre una victoria más o menos ajustada por uno o dos puntos encima del 50%, hasta la posibilidad de, bueno, no sé, hasta 6 puntos, ¿no?, por encima.
¿Y Juan Carlos qué dice? No, yo creo que sí, que sin lugar a dudas, o sea, que realmente yo no me cabe la más mínima duda que está liquidada la elección este domingo, que se elige a Vázquez por una diferencia apreciable, porque si pensamos, tomamos más o menos el promedio de las encuestas, hoy estaría en un 53% del Vuelo Progresista, un 53% contra un 41-42 de ambos partidos tradicionales. Yo miro esas cifras y digo, esto es impresionante, ¿verdad? O sea, claro, es cierto que acá se suman los partidos menores, el voto en blanco, el voto anulado, pero ahora ya está, una vez pasó el 50%, la comparación que interesa, me parece la relevante, es decir, bueno, el bloque blanco y colorado, 41-42%, el bloque de la izquierda, 52-53%, al menos, porque hay encuestas que incluso dicen podría llegar hasta un 56%, pero ya en el mínimo, digamos, me da para decir, bueno, esta es una elección histórica, no solo porque la izquierda gana, sino porque la izquierda gana sin necesidad de recurrir al sistema de balotaje y sacando una diferencia en votos absolutos sobre ambos partidos tradicionales, holgada, clara, contundente, que creo que invita a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no?
Un resultado que se da en la segunda oportunidad en la que se utiliza el sistema electoral surgido de la reforma constitucional del año 1996, ¿no?
Y que aparentemente esta vez no será necesario poner en práctica, de hecho. Creo que la mayoría del Frente Amplio, que ya está clara en términos de la elección presidencial, tiene además una consecuencia muy importante, y es que está asegurando también una mayoría legislativa.
De eso no habíamos hablado, estaba implícito.
Pero más segura aún, pero el margen de la victoria sí es importante en términos de si será simple y sencillamente una mayoría absoluta en el poder legislativo, o alcanzará incluso los 3/5, porque las estimaciones más optimistas respecto del Frente Amplio lo ponen en la zona donde por sí mismo tendrían los 3/5 del Senado, es decir, 17 senadores electos más el vicepresidente, 18 senadores en 31, que es una mayoría muy relevante porque, entre otras cosas, permite realizar una enorme cantidad de nombramientos. Por lo tanto, esa zona entre tener 51 y 52 o llegar al entorno del 56, ubicaría al próximo gobierno en una situación relativamente diferente en cuanto a su potencialidad de llevar adelante digamos, la administración pública en general.
Claro, eso vale la pena aclarar lo que él dice, que si se tiene un 56% de los votos totales emitidos, al momento de distribución de bancas no se toman en cuenta los votos en blanco y anulados, que andan en un entorno del 2-2.5%. O sea que ese 56% se termina transformando casi en un 60% del Parlamento, ¿no?
Esa es una de las posibilidades.
Todavía falta, digamos, la que está en el punto más alto de la escala que se plantea.
Sí, de la franja en la que podría moverse el resultado del encuentro progresista Frente Amplio. Ahora, más allá de que, claro, nos interesa escuchar también a los otros invitados para esta mesa, me gustaría que ahora avanzáramos algo en, por lo menos, algunas pinceladas del origen de este resultado. Recién Botinelli, en su análisis, se detenía en el proceso histórico que lleva desde los años 60 hasta hoy una reducción paulatina y constante de la suma del Partido Popular y del Partido Nacional, y paralelamente un crecimiento permanente de la izquierda, que de hecho si uno seguía la línea casi que por ese factor solo ya terminaba asegurando un triunfo en primera vuelta en esta oportunidad. ¿Qué importancia le atribuye ustedes a ese factor? ¿Qué otros entienden que han estado jugando para que, por lo menos la intención de voto al día de hoy sea esta que muestran las encuestas?
Hay una, en el libro que tenés al lado del micrófono, hay un artículo que escribimos con Gustavo de Armas, donde evaluamos dos variables que tienen que ver con el crecimiento histórico de la izquierda. Precisamente esta especie de crecimiento inercial, que tiene un fundamento demográfico que en su momento César Aguiar, Luis Eduardo González manejaron, me refiero ya hace unos cuantos años, refiriéndose a un proceso de renovación del electorado, por el cual los electores de mayor edad tenían preferencias hacia los partidos tradicionales y los de menor edad, los más jóvenes, eran más izquierdistas o más frentistas, y a medida que los veteranos iban saliendo del padrón por deceso, por fallecimiento, y se incorporaban nuevos electores, se iba generando elección tras elección un plus frentista, un plus del voto de izquierda. Pero en paralelo a ese proceso de evolución demográfica, de recambio del electorado, con además una gran capacidad del frente de mantener y reproducir su voto, el frentista vota al frente y sigue votando al frente, y además los hijos de los frentistas siguen votando lo que votan sus padres en una proporción mucho más alta que los hijos de los blancos y de los colorados. Pero yo decía que en paralelo con ese proceso también se produce un acercamiento del frente paulatino, progresivo, ineluctable, diría yo, al centro del electorado, ¿verdad? Donde se concentra la mayoría de las personas, la mayoría de los uruguayos son moderados, no son propensos a votar por opciones radicales, y precisamente Adolfo García, que acaba de llegar un poco atrasado,
damos la bienvenida.
Que acaba de publicar un libro también, donde la era progresista se llama, junto con Jaime Jaffé, donde analizan la evolución programática del Frente Amplio y muestran en la práctica, muestran con hechos, con documentos, que efectivamente ha ocurrido este proceso que permite que el Frente Amplio esté cada vez más cerca de la mayoría de los ciudadanos, de los electores.
Entonces, por un lado se juntan esos elementos que mencionaba Daniel Bouquet, y por otro, ¿hay más? Juan Carlos, sí, ¿qué dices?
Digo, estando de acuerdo con lo que decía hoy Oscar Botinelli, que lo venía escuchando por radio, lo que dicen en la hora, me parece que son... Primero es un proceso histórico, pero yo el proceso histórico siempre lo caracterizo de esta manera. O sea, en Uruguay a partir del año 89, 5 años después de la recuperación democrática, comienza a procesarse un proceso emigratorio, que como todo proceso emigratorio tiene dos grandes factores. Por un lado, que la gente emigra porque está se siente incómoda, se siente insatisfecha donde está, y porque existe un foco de atracción al cual emigrar. Eso comienza a pasar ya en el año 89 y se basa en una frustración de las expectativas que existieron con la recuperación democrática, en las cuales se responsabiliza de esa frustración de expectativas a blancos y colorados, y que está muy asociado con los efectos de la globalización sobre la situación del país y sobre la problemática del Uruguay, que bueno, que no me meto en ello, pero que algunas veces lo hemos hablado, que comienza a generar un fuerte sentimiento de frustración en la gente, que se responsabiliza a los gobiernos blancos y colorados de ello, y que encuentra en el encuentro progresista una respuesta a las demandas de regreso a aquel viejo Uruguay de los años 50, que es donde el encuentro progresista sintoniza mejor su discurso. Y ya en el año 89 hay un 30% de la gente que no vota blanco colorado, acordémonos, a pesar de que el Frente tiene el 20% de los votos, está el Nuevo Espacio, que tiene casi el 10% de los votos, y ya hay un 30% que se va de los partidos tradicionales, y esto se transforma en un 43% en el 94, se transforma después en el 99 en un 45%, y ahora se refleja en el 50% que todo el mundo pensaba en cualquier proyección lineal que hiciéramos de este proceso migratorio ciudadano, como decía Oscar Botinelli hoy al principio. Entonces, esto no lo decidió la campaña electoral, este resultado, ni este resultado lo decidió la crisis financiera del año 2002. Este es un proceso histórico que quizás lo que sí se dieron ciertos elementos sobre el último tramo que ayudaron a que, bueno, que se pasara la barrera del 50% esperable y razonable que estemos en el 63%.
Sí, déjame decir que sobre ese proceso histórico lo que tiene son algunos saltos. Efectivamente, hay una evolución permanente que uno podía pensar, bueno, algún día va a llegar a superar el 50%. Algunas regresiones, algunos métodos cuantitativos para proyectar el voto futuro del Frente Amplio le daban, con los datos de las elecciones pasadas, ya el 50%.
En el 2004 daba un 50%.
Pero había saltos diferentes. Es decir, siempre crece el Frente Amplio, o la izquierda, o la familia no tradicional, pero hay unas elecciones donde crece más que en otras. Y precisamente yo creo que esta es una de esas elecciones, y las elecciones donde crece más que en otras responden a movimientos políticos más trascendentes y no al medio recambio demográfico.
A ver, vamos a seguir saludando a los integrantes de la mesa. Adolfo Garcé, buen día.
Buen día.
Y Jorge Lanzaro, también, bienvenido. A propósito de lo que venían diciendo recién Daniel Buquet y Juan Carlos Ollenar, ¿qué es lo que ustedes añaden? Quiero decir, por ejemplo, ¿cuánto incidió la campaña electoral para llegar a este resultado o los dados estaban jugados?
La campaña electoral ayudó, fue una campaña electoral bastante profesional, ¿no? Y ayudó a comunicar esa idea que el Frente ha comunicado también durante estos últimos 4 meses, ¿no? La idea del cambio en paz. La campaña electoral ayudó a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, más importante que la campaña electoral fue la designación de Astori como ministro. Eso fue mucho más importante. Y más importante aún, creo, para la votación que va a terminar teniendo el domingo en el Encuentro Progresista, creo yo, la crisis económica. Sin lugar a dudas. La izquierda no va a ganar por un pelito. Va a ser una votación muy grande. La crisis económica, yo creo que es un componente inevitable de cualquier explicación. No sé si de la, obviamente, no del crecimiento anterior de la izquierda. Claro. La crisis económica no puede explicar el crecimiento de la izquierda previo a la crisis económica. Pero este salto que va a pegar en esta elección, escindirlo de la crisis económica, me imagino que cualquier persona que analice este asunto tiene que decir, tiene que atar los dos asuntos. El desplome económico, no sé, casi 18% del producto que se cae desde 1999 hasta el 2002, ¿no? La duplicación de la pobreza, en general, y de la pobreza infantil en particular. El récord de migración. Todo esto no tiene un impacto político sobre el comportamiento electoral. El que el Partido Colorado vaya a votar abajo del 10% es inseparable de la crisis. O sea, la crisis económica tiene un profundo impacto, yo creo, en general en todo lo que está pasando en la política uruguaya, pero también es un componente de cualquier explicación de por qué el Frente va a sacar la votación que va a sacar. Porque yo te acuerdo con Juan Carlos en una cosa. Está bien, si de repente llega por un pelito, está bien, la crisis económica no, capaz que, bueno, no tuvo un impacto importante. Pero, ¿y si no es por un pelito, y si es una votación del 55, del 56%, la crisis económica no tuvo nada que ver? Sí.
Jorge Lanzaro, que también está con nosotros esta mañana, es el coordinador conjunto de trabajos producidos en el Instituto de Ciencia Política, que han tomado forma de libro, un libro que justamente se presenta en el día de hoy, y que lleva por título La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno. Entonces, Jorge, ¿qué podemos incorporar a partir de estos estudios a ese análisis que estamos haciendo en estos minutos?
Sí, yo creo que efectivamente hay una tendencia a largo plazo, como la que se marcaba aquí, que ha tenido saltos casi sistemáticos, dos saltos de 10 puntos en las dos elecciones precedentes, y en este caso, bueno, todavía no sabemos, pero posiblemente que el salto sea mayor. Y yo creo que ahí influyen un poco las dos cosas, es decir, hay elementos que tienen que ver con la producción política del Frente, que es una producción política que por lo menos, digamos, desde los 90, ha jugado con lo que allí yo denomino estrategia dos puntas, es decir...
¿A qué le llamas producción política?
Producción política quiere decir que no hay solo, o mejor dicho, hay, si se quiere, pérdida de capacidad de captación de votantes, pérdida de votantes por acciones propias de los partidos tradicionales,
Es decir, acciones propias que se refieren en particular a la reforma del Estado, a la reforma de la economía y a la reforma electoral, entre otras cosas, que les ha salido un poco el tiro por la culata desde ese punto de vista, pero que hay de parte del frente acciones propias. Es decir, que no es un frente que se limita a recoger el descontento como una canasta que recibe a los descontentos. Esto ocurre, sin ninguna duda, pero ocurre porque el frente a su vez hace cosas, se mueve. Y ese
ejemplo mencionaría.
Yo diría que para sintetizarlo en dos aspectos, uno es que se transforma desde el punto de vista de su propia textura política, es decir, el frente se ha transformado como conjunto partidario, como conglomerado partidario. La fundación del Encuentro Progresista, recientemente el armado de la nueva mayoría, pero la propia textura del frente, un elemento sobre el que podríamos hablar, hay cambios en el tipo de partido que el frente de hoy, o el frente y el Encuentro Progresista, no es el frente del 71, ni es el frente del 84, ni es el frente del 89, por ponerlo de alguna manera. Y la otra cosa que a mí me parece muy, muy fundamental es la estrategia política. Y la estrategia política ha combinado, este juego de estrategia de dos puntas, ha combinado oposición sistemática, rigurosa, casi cerrada, a las políticas de los partidos tradicionales, particularmente a todo lo que de alguna manera se embolsa bajo la denominación del neoliberalismo, oposición sistemática a las privatizaciones, al desmontaje del Estado y a otros aspectos, pero centrada fuertemente en esto, pero al mismo tiempo moderación ideológica. Es decir, el juego es doble, no es una oposición sistemática radical, sino una oposición sistemática que se va progresivamente moderando. Y se va moderando a veces en saltos cualitativos, como es la propia configuración del Encuentro Progresista, y a través de, yo diría que más que lo que dicen los congresos, que más que lo que dicen los programas, a veces que tienen un efecto relativo, lo que hacen y dicen sus dirigentes. El ejemplo, el testimonio del manejo de Intendencia de Montevideo, el comportamiento parlamentario y los discursos de los dirigentes, los discursos de Tabaré Vázquez, que por momentos valen más que muchos congresos.
Sí, se ha citado en más de una ocasión en esa misma dirección la actitud del Encuentro Progresista durante la crisis bancaria, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Estoy seguro, es clarísimo que a buena parte de su militancia o incluso de sus simpatizantes les resultó demasiado blanda.
Uh-huh, exactamente.
Pudieron haber esperado un Frente Amplio más agresivo.
Un Frente Amplio que mantuvo una actitud de tolerancia y, en cierto sentido, bastante responsable, aún no estando de acuerdo con todas las soluciones. Pero yo creo que, entonces, esa es una clave de interpretación a largo plazo. Y la segunda cuestión es que, efectivamente, yo creo que la campaña sí ha influido. Sobre todo si pensamos la campaña no en estos últimos meses, digamos, no en este último tramo donde ha sido más chata, diría yo, menos productiva, menos innovadora, sino en el recorrido del año. Las peregrinaciones de Tabaré Vázquez y de los equipos dirigentes afuera del país, a los Estados Unidos, a otros países, el relacionamiento con los empresarios, ayer mismo la relación de Tabaré Vázquez en la reunión de ADN es un ejemplo bien claro, donde empresarios colorados, francamente lejanos de las posiciones del frente, miraban a Tabaré Vázquez como un tipo con mucha seriedad, con mucha consistencia, con mucha seguridad. Ese tipo de signos, lo que decía Fito, la jugada de la designación de anticipada de Astori como un elemento de garantía y de certidumbre, pero elementos también muy importantes. Vos sabés que yo creo vale más por momentos la moderación de un radical que la moderación de un moderado. Y por supuesto ya Danilo Astori es un moderado descontado, en cambio Mujica no es un moderado descontado. Y Mujica ha mostrado pragmatismo, ha mostrado moderación, y esos efectos son efectos realmente importantes, porque el círculo de votantes al que llega el Frente Amplio, el Encuentro Progresista, va muchísimo más allá de sus feligresías, de sus fieles tradicionales.
Ingresamos en la segunda parte de esta mesa redonda especial de análisis político al final de la campaña. Nos están acompañando Daniel Buquet, Juan Carlos Ollenar, Adolfo Garcé y Jorge Lanzar. Estábamos preguntándole cómo se llega a esta intención de voto que muestran las encuestas, ya con sus relevamientos finales, e incluso en algunos casos con proyecciones de resultados, y que tienden casi todas ellas de manera incluso contundente a marcar que el próximo domingo la elección se define, que el presidente será el doctor Tabaré Vázquez en primera vuelta. Y en ese análisis, en los minutos anteriores, hubo buena parte del esfuerzo de ustedes concentrado en el propio encuentro progresista Frente Amplio. Me interesaría ver ahora cómo han observado ustedes el desempeño de los otros partidos de esta carrera. En primer término, y en especial el del Partido Nacional, con Jorge Larrañaga como candidato. También, por supuesto, el Partido Colorado, con esa candidatura tan difícil, que terminó siendo difícil de resolver y después difícil de presentar la elección a los mismos tiempos.
Sí, no sé si me permites, Emiliano. Primero, y brevemente, a lo que decía Fito hoy, ¿no? Es decir, La crisis económica, yo no es que le quite todo valor. Digo que todo lo que está por arriba del 50% esperable hay que achacárselo a la crisis económica. Digo, por ponerle algún número al asunto. También es cierto que en el mayor periodo de crecimiento de la economía uruguaya y mayor crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos, el Frente pasó del 20% al 40%.
¿Verdad? Claro.
Desde la década de 20, la década de 90, del 20 al 40, duplicó su electorado, ¿verdad? En la década
el Frente solo.
El Frente
izquierda del 30,
¿no? Bueno, yo dije el Frente. Ahora, acompañado.
Este proceso en realidad parece un proceso más global de los partidos tradicionales a los no tradicionales.
Voy a ir a lo que preguntaba Emiliano. Yo te quería simplemente aclarar lo mismo, que la campaña tiene sus plus. Y claro, cuando yo decía proceso migratorio, tiene dos partes. Una, que la gente se va del lugar donde está porque se siente desconforme, pero hay un centro de atracción que hace las cosas medianamente bien para ser un centro de atracción. ¿Verdad? La gente mira a Uruguay y no se va, yo qué sé, a Bolivia, ¿verdad? Se va a España. No se va a cualquier lado. Ahora, en cuanto al Partido Nacional, me parece clave. Todos supusieron que la renovación del Partido Nacional, que significaba la Larrañaga, era el gran elemento para recuperar los votos, por lo menos, que el Partido Nacional en la elección pasada había perdido en manos del 50%. ¿Verdad? O sea, la renovación nacionalista, ahora ya no la calle al frente del Partido Nacional, sino la Rañaga al frente del Partido Nacional, un hombre no contaminado en este periodo, bueno, iba a salir a buscar aquellos votos que en las municipales del 2000 votaban candidatos blancos y en las elecciones nacionales de octubre del 99 votaban a el Encuentro Progresista. Salió a recuperar esos votos y no recuperó absolutamente ninguna. Esta es la gran cosa, todas las encuestas lo muestran muy claro. O sea, los votos que se le prestan a la izquierda no los devuelve. Esto lo digo por los votos colorados, que en esta elección se fueron hacia la izquierda. Ojo, sí, los votos que se le presta a la izquierda no los debo.
Juan Carlos, porque el niño Boa anda pidiendo votos prestados del Partido
Nacional. Por lo tanto, digamos, el crecimiento del Encuentro Progresista del Partido Nacional fue básicamente de los blancos. Hoy la tercera parte de los votos que tiene la Rañaga, la uno de cada tres votos que tiene la Rañaga es un votante colorado 99.
De todos modos, el Partido Nacional está haciendo un desempeño magnífico, simplemente para medir cómo un partido logra crecer 10 puntos de una elección a la otra. Esto está en los niveles de los mejores desempeños electorales de la historia uruguaya, y esto es el resultado de que el Partido Nacional hizo todo lo que tenía que hacer, tenía que alejarse del gobierno en el momento, tenía que tener un candidato de centro, ¿verdad?, hasta con perfiles izquierdistas,
pero no hizo el trabajo fundamental, que era sacarle votos a la izquierda.
No lo logró. Yo no digo que Larrañaga sea el mejor de los posibles candidatos teóricamente, pero sí, sí que está ubicado donde debe estar en términos programáticos e ideológicos, que el Partido Nacional manejó bien la estrategia, el timing político, su relación con el gobierno, que la campaña nacionalista ha sido una buena campaña en términos publicitarios, en términos del discurso, del programa. Lo que pasa es que hay situaciones que no se pueden doblar, hay procesos que no se pueden doblar. Si hoy hablábamos de qué efectos o impactos puede tener la crisis, piensen en esto. Mucha gente ha sido reacia a votar a la izquierda por temor a que ocurra algún desastre. La inexperiencia o el radicalismo del Frente Amplio lo podría llevar a meter la pata. Pero el problema es que vivimos un desastre. Entonces, entre un desastre conocido y un posible desastre por conocer, ya mucha gente dice, bueno, démosle una chance.
Yo comparto la evaluación que hacen ustedes respecto al Partido Nacional. Yo creo que el Partido Nacional no tiene nada que reprocharse.
Nada.
Ha hecho una... Yo diría, desde abril del 99 para adelante, ha sido una máquina espectacular. Daniel Chaquete ha hablado de la máquina de aprender. Ha sido una máquina de aprender, realmente. Aprendió de todos sus errores del 99, aprendió a manejarse de otra manera en la coalición, aprendió a competir internamente sin arrancarse las cabezas mutuamente,
a funcionar como partido,
exacto, recuperaron vida orgánica. Yo creo que lograron, en estos 5 años, lograron un éxito tremendo, van a votar muy bien el domingo, van a salir de esta elección fortalecidos, renovados generacionalmente, con, los 3 principales senadores, son personas de menos de 50 años, no estoy pensando en Larrañaga, Heber y Dalinal, y también, diputados, por favor, otro tanto. Por lo tanto, yo creo que el Partido Nacional no tiene nada que reprocharse. Y, por ejemplo, los esfuerzos que hizo durante este último mes, bueno, está bien, fue un esfuerzo desesperado, pero por lo menos intentó con el debate, intentó cuestionar el programa del Frente, luchó hasta el último minuto. Lo que pasa es que realmente las posibilidades del Partido Nacional, era tanta la ventaja que tenían los otros, tanta la ventaja que tenía el Encuentro Progresista, que en realidad, si el Encuentro Progresista hacía las cosas bien, ganaba y ganaba cómodo. Y el Encuentro Progresista no solo hizo las cosas bien, hizo las cosas perfecto.
Y no devuelve los votos.
Y no devuelve los votos, lo cual está muy mal.
Jorge.
Sí, yo creo que efectivamente el Partido Nacional hizo muy buena caligrafía en una campaña electoral y yo diría, más que en una campaña electoral, en un ciclo político que en donde no solo hay una suerte de cambio, de corrimiento de la agenda hacia el centro o hacia inflexiones distintas de las que estaban siendo las inflexiones dominantes en los periodos anteriores, donde se enfrentaba a la izquierda más bien con posturas de corte liberal, es decir, más allá de las candidaturas, en la elección del 99 esto fue muy claro, esta imagen de centro-derecha, centro-izquierda o de derecha-izquierda era muy clara, acá hay un corrimiento. Y el Partido Nacional hizo muy bien sus deberes en ese sentido, e incluso logró relativamente bien hacer algo que era difícil, que era mantener, hacer punta en ese sentido, tal como ustedes lo venían subrayando, y al mismo tiempo mantener el herrerismo adentro. Es decir, mantener el herrerismo, digamos, peleando considerablemente. Sí, porque una de las preguntas que uno se hacía luego de las primarias era cuánto va a pelear el herrerismo para que gane el Partido Nacional. Y el herrerismo ha peleado bien. Es decir, más o menos bien, más o menos, es decir, algunos tendrán menos exposición pública.
No, está claro que la calle ha tenido menos exposición pública.
Sin duda.
Que se podía esperar. Bueno,
por eso.
Directamente fue corrido a un costado,
pero eso es,
el resto del equipo trabajó.
Pero eso es justamente porque el Partido Nacional o la dirigencia puntera del Partido Nacional en la candidatura, es decir, se trata justamente de despegarse, no solo del Partido Colorado gobernante, sino de la figura de la calle, que tienen una representación ideológica muy clara.
El propio
herrerismo, que también jugó una interna renovadora,
exactamente,
una pulseada que desplazó a la calle del...
Pero sobre el herrerismo, a través de Luis Alberto Heber y de otros, ha estado fuertemente presente.
Lo que sí no logró fue
pasar la barrera. No sé, yo creo que llegó, volvió a sus marcas tradicionales, decía alrededor de un 30% o más, pero no logró conquistar, es decir, pelearle bien el centro al Frente Amplio. Este es un primer elemento. Y a mí me parece que de todas maneras no habría que desdeñar la importancia que tiene la performance, yo diría, negativa del Partido Colorado.
Del Partido Colorado hablamos enseguida. Jorge, tú empezabas a concentrarte en el Partido Colorado.
Yo creo que digamos, hay que tener en cuenta la performance del Partido Colorado, y me parece, por decirlo muy bruscamente, que el Partido Colorado se quedó sin candidato, pero también se quedó sin libreto. Es decir, de alguna manera hubo dificultades para el relevo, por supuesto, relevo que tenía que ver centralmente con el liderazgo de Sanguinetti, con la alternativa Sanguinetti Valle, que ha sido la alternativa de los últimos años en el Partido Colorado, se zanjó por esta vía con una candidatura que no ha dado lo que los propios colorados esperaban, y que, yo digo, los propios foristas esperaban. Y me parece que entonces el elemento candidatura es bastante importante. Puede ser que eso se hubiera significado simplemente una redistribución de los votos de este 40%, 42%, 45% que pueden tener entre Partido Nacional y Partido Colorado. O sea, puede ser eso, o quizá hubiera sido una fórmula distinta. Pero me parece que ahí entra el otro aspecto, y es que se quedó sin libreto. Es decir, de alguna manera, para que el Partido Colorado hubiera peleado bien, tenía que haber tenido de parte del Foro Ballista un perfil de recuperación, de alguna manera, de su distancia frente al vallismo más liberal, frente a un gobierno más liberal, y yo digo, no quizá de recuperación del perfil medio socialdemócrata que Sanguinetti cultivó en la campaña del 94, pero la búsqueda de alguna fórmula de inflexión que acompañara y punteara bien en esta competencia en la inflexión posliberal, es decir, en la inflexión que la campaña entera estaba teniendo.
Pero ¿y eso cómo se hacía?
Bueno,
¿cómo se hacía? Coexistiendo como coexisten la 15 y el Foro.
Bueno, con pelea entre la 15 y el Foro.
En vez de tener un
único candidato que asume las dos cosas y que por tanto no gana para ningún lado, que pelearan entre ellos como han peleado toda la vida, y eso les ha rendido.
¿Tú dices que debieron haber peleado antes de la interna? O sea, que debió haber
Yo creo que tendría que haber habido primarias. La idea de que las primarias, si había competencia para el Partido Colorado, eran fatales, fue una idea fatal. Es decir, tenía que haber habido una competencia en las primarias entre la posición más oficialista y más liberal, y más, incluso con renovación liberal, como la que muestra el vallismo de Jorge Valle, y una pelea por volver a una fórmula más centrista, más progresista, de inflexión más poliberal del lado del Foro. Si eso se hubiera dado, yo no sé qué resultados hubiera tenido desde el punto de vista de los números, pero me parece que tendríamos una campaña con una composición, con un escenario bastante distinto.
Eso hay que tener en cuenta. Eso, teniendo en cuenta el ambiente,
la atmósfera y los antecedentes de propia
crítica e insatisfacción con los resultados de los últimos
años. Sanguinetti es uno de los gobernantes más progresistas que ha tenido este país, y lo vemos chatamente defendiendo una continuidad de la que de alguna manera no debería tener que hacerse cargo.
Sí, el problema es que, de todos modos, yo no creo que Sanguinetti tenga credibilidad para sostener ese discurso. Yo creo que los dados ya estaban echados de antemano, que la crisis fue un factor fundamental, pero que tenemos también un proceso de desgaste de largo aliento. Sí, todos los gobiernos se desgastan, aun cuando les va bien se desgastan. Bueno, mucho más cuando les va mal. Estoy de acuerdo con el razonamiento es correcto, pero el Partido Colorado no tenía como remontar.
Yo digo que fue
la situación del tercer lugar. Eso era inevitable.
No digo que fuera.
Podría haber tenido un mayor lucimiento y quizá una votación que, en lugar de estar cerca del 10, estuviera cerca del 15, o sea, incluso se aproximara al 20.
Daniel,
no había forma que saliera del
Partido Colorado. En todas las últimas elecciones, en las 3-4 últimas elecciones, lo salvó la diferenciación y la competencia interna. Y acá lo hundió una unificación falsa o armada.
Yo estoy de acuerdo con que eso fue una pésima decisión.
No solo estoy de acuerdo con el pensamiento, Jorge, sino que más, me permite, lo voy a felicitar, ¿verdad? Si hay alguien acá en este momento que esté diciendo
Sanguinetti es uno de los gobernantes más progresistas que tuvo el Uruguay, cosa que yo soy.
No, lo he dicho en los libros.
Perdón.
O sea, se ve que no le
no, no. Bueno. No, no, ya te lo digo. Pero decirlo en este momento acá, cosa que yo suscribo, además. Te soy sincero. Pero me parece, digo, además de la valentía de decirlo. Hoy Sanguinetti es una mala palabra.
Sin duda.
En el Uruguay, lo cual me parece una cosa horrorosa. Que hayamos terminado en eso. Tiene parte de la responsabilidad de que hayamos terminado en eso. O sea, también vamos a ser claros, no es víctima, simplemente. Pero esto hace a que acá se evaluaban otras cosas. O sea, el pensamiento político de Sanguinetti es de centro izquierda, o si se quiere socialdemócrata, perdón, vamos a llamarle socialdemócrata europeo, que es mucho más razonable, o se entiende mejor. A pesar de eso,
pero la nueva socialdemocracia,
pero también Sanguinetti es otra cosa, es el status quo. El status quo es un poder político que se manejó de determinada manera con muy baja transparencia. Los gobiernos Sanguinetti fueron gobiernos de muy baja transparencia comparados con los de La Calle y Jorge Valle, vamos a ser muy claro, y representa la concentración de poder que se dio en los partidos tradicionales durante todos estos años, asociadas en el imaginario de la gente con todos los actos de corrupción, de clientelismo, etcétera.
Pero además tiene
y eso una... es lo que se está juzgando en Sanguinetti, y no su pensamiento político, programático, etcétera. Eso es lo que está
la paradoja en esa línea, en esa línea de razonamiento. La paradoja de Sanguinetti o del foro gallista en general es que, siendo el grupo político ideológicamente más cercano al Frente Amplio, esto es absolutamente así,
sin duda,
su figura, la de Sanguinetti personal y la de algunos de los cuadros principales, son los peores enemigos de la izquierda, y ellos insisten en este discurso. Por ejemplo, cómo han centrado la campaña en el ataque a los Tupamaros, o aquel famoso debate de Sanguinetti con Vázquez en el año 94, muestran ese perfil. Porque capaz que el peor enemigo, porque le compite,
porque es el único que programa ha polemizado ideológicamente.
Pero gente no tiende entonces, no genera. Si Sanguinetti dijera, se presentara ante el electorado como que él es progresista, no tendría credibilidad, la gente no lo imagina, porque además él tuvo que hacer el viraje del vallismo de la socialdemocracia clásica a la socialdemocracia de los 90, que es una socialdemocracia que hace privatización,
más liberal,
concesiones, con enfoques liberales. Entonces, para la izquierda, Sanguinetti es un neoliberal, Sanguinetti es la derecha, y no tiene cómo retomar, no tenía en estas condiciones cómo retomar esa
base. Pero hay ciclos políticos, como hay ciclos en todo, ¿no?
Hay ciclos.
Y Sanguinetti fue un político extraordinariamente influyente en la historia de este país, y un político extraordinariamente exitoso, además. Si él se hubiera retirado de la política competitiva, si él se hubiera abandonado la idea de volver a ser presidente, cuando se fue después de su segunda presidencia, que es una de las presidencias o uno de los gobiernos más defendibles de la historia. Es un gobierno muy defendible porque es un gobierno que fue exitoso en el terreno político, logró la reelección de su partido, logró un conjunto de reformas sociales en particular importantes, logró éxito en el terreno económico, logró estabilizar la moneda. Entonces, si eso hubiera retirado en ese momento, como Fernando Henrique, unos años después, le hubiera dado a su partido la posibilidad de, y a los dirigentes jóvenes, la posibilidad de competir, de mostrarse, de generar expectativas, de mostrar lo que valen. No, Sanguinetti tuvo al Partido Colorado paralizado 4 años. Paralizado. Le puso realmente una barra de hielo, lo metió en el freezer. Hubo que esperar a marzo para saber si Sanguinetti era o no era. Y para colmo, el proceso de definición de la candidatura de Sanguinetti terminó generando lo que decía Jorge, que no hubo competencia, y además terminó generando que el candidato de los dos sectores principales, Stirling, no logró ser tan atractivo o mostrar el potencial o plasmar el potencial que en principio tenía. Entonces, la verdad, Sanguinetti por un lado paralizando al partido, Jorge Valle por otro lado empecinándose también en encabezar la lista al Senado, dinamitando el principal capital político que habían logrado atesorar, que era Zubarri. se dieron el lujo de excluir a Chugarri.
Pero estarás de acuerdo conmigo, Fito, que la calle no le abrió la puerta a la Larrañaga. Yo creo que el razonamiento... El razonamiento que tú haces es un razonamiento más europeo, ¿verdad? Los viejos líderes que comienzan a
dejar... Pero Cerini.
Bueno, pero...
Cerini en el 24 se fue.
Con la excepción de Cerini, que se fue antes que lo echaron.
Cerini se fue. Porque tuvo la dignidad personal y abandonó la presidencia
antes que Tabaré Vázquez lo echara.
Pero en el 94...
Pero Larrañaga lo desplazó a la calle. Y en el Partido Colorado, además de que Sanguinetti y Valle no han abierto puertas, no han surgido liderazgos alternativos que le hayan peleado la compra.
Lo que dice Pito es que hubieran surgido si Sanguinetti hubiera tenido otra.
Pero está pensando en otro país, no está pensando en Uruguay.
Mejores candidatos, pero mejores candidatos. Que no es lo mismo.
Es cierto.
Pero que desde el punto de vista de la campaña electoral es muy importante.
Antes de cerrar esta mesa redonda, quiero pasarles a nuestros amigos oyentes una recomendación. Hemos mencionado a lo largo de los minutos anteriores un libro que se ha editado esta semana y que hoy tiene su presentación en sociedad. Se trata de La Izquierda Uruguaya, un volumen coordinado por Jorge Lanzaro. La Izquierda Uruguaya entre la oposición y el gobierno, un libro que reúne estudios realizados en el Instituto de Ciencia Política por Daniel Buquet, Antonio Cardarello, Daniel Chasquetti, Gustavo de Armas, Natalia Doglio, Aldo Guerrini, Juan Pablo Luna, Rafael Piñeiro, Salvador Esqueloto, Luis Senatore y Jaime Yacé. Este libro se va a presentar hoy a las 7 de la tarde en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. Ya tendremos tiempo, Jorge, de hablar de este libro, porque
va a dar mucho que hablar.
Su vigencia, por supuesto, no estaba acotada en la campaña electoral, ni mucho menos. Sobre todo, va a ser interesante y útil para entender el escenario nuevo en el que ingresa el país después de estas elecciones del domingo. Yo les agradezco a Juan Carlos Ollenar, Daniel Buquet, Adolfo García y Jorge Lanzaro, que haya estado con nosotros esta mañana. Con algunos de ustedes nos vamos a reencontrar en la transmisión especial del Espectador el domingo por la noche, con otros el lunes de mañana y con otros a lo largo de la semana en las distintas mesas en las que vamos a estar sacándole punta a los resultados, a los números, a las performances de los partidos y a las instituciones que queden conformadas luego del domingo. Entonces, de nuevo, el reconocimiento por todos los aportes que en estos días, en estas semanas han tenido aquí.
Bueno, hasta la próxima.